Qué bonita música escuchamos a esta hora en el Todo por la Tarde, acá en la radio Nuevo Mundo. Te acompañamos en todo el país y también, por supuesto, saludamos a quienes se suman desde el exterior todos los días en Radio Nuevo Mundo.cl. Era Yaiz con El Despojo en nuestro Por las Anchas Alamedas. Hoy comentamos también qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer en la fase 4. Les cuento lo que está permitido ahora que estaremos en fase 4 en la región metropolitana. Está permitido el desplazamiento sin restricciones y viajes interregionales. En educación, la apertura de los establecimientos está permitida todos los días y la asistencia social a las clases es voluntaria. Las clases presenciales en instituciones de educación superior están también permitidas todos los días. Los aforos con pase de movilidad en las casas particulares se pueden reunir 40 personas como máximo. Para celebrar su cumpleaños, puede meter a 40 personas adentro, eso sí, con el pase. Si llegan los carabineros en algún momento, tendrán que mostrar su pase de movilidad, todos vacunados. Sin pase de movilidad, se podrá realizar reuniones en casas particulares con 20 de máximo. En el comercio, se podrá atender con aforo total de asistentes que cumpla una persona cada 8 metros cuadrados de superficie útil. En restaurantes está permitido atender todos los días con una distancia entre las mesas de 2 metros y en espacios cerrados. Solo se puede asistir con pase de movilidad. Eso se mantiene. Si usted quiere sentarse adentro del restaurante, ahí tiene que estar usted vacunado. También en esta fase 4, les comento los aforos en actividades con interacción. Puede haber una persona cada 6 metros cuadrados de superficie útil y en espacios cerrados. Puede haber un máximo de 100 personas y 250 personas si todos los asistentes tienen pase de movilidad. Mientras que en espacio abierto, un máximo de 250 personas y 1.000 personas si todos los asistentes tienen el pase de movilidad. Sin interacción entre los asistentes, puede haber una persona cada 2 metros cuadrados de superficie útil. En espacios cerrados pueden asistir un máximo de 250 personas y 1.000 personas si todos los asistentes tienen el pase de movilidad. Si es al aire libre, se permite un máximo de 500 personas y 5.000 personas si todos los asistentes tienen el pase de movilidad. Imagino que así funciona en los estadios, ¿no? La actividad física está permitida todos los días con un máximo de 100 personas y 250 personas si todos los asistentes tienen el pase de movilidad, si es en un lugar cerrado. Pero si es en espacio abierto, se puede un máximo de 250 personas haciendo la zumba en la multicancha o 1.000 personas si todos los asistentes tienen el pase de movilidad. Si quiere hacer una zumbatón gigantesca, 1.000 personas haciendo zumba, bueno, todes vacunades. Las áreas silvestres protegidas y los parques urbanos están abiertos también todos los días. Llegó la doctora Mónica Nivelo, así es, vamos a conversar en esta oportunidad aquí en el Todo por la Tarde, también en la Nuevo Mundo, respecto a lo que tiene que ver con la rehabilitación para personas que quedan con síntomas prolongados. Hemos sabido de muchos casos de personas que quedan con varias complicaciones luego de haber estado con COVID. Es por ello que los especialistas llaman también a que el programa de rehabilitación para pacientes por COVID no tenga límite de tiempo. Hablaremos sobre esto con Mónica Nivelo, académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile, quien ya está con nosotros. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenas tardes, mucho gusto.
Un placer para nosotros poder conversar contigo y tener detalles respecto a esta situación. ¿Cuál es el impacto del COVID en las vidas de las personas después de haber tenido la enfermedad? ¿Cómo se ha ido comprendiendo eso en nuestro país, particularmente en Chile? ¿Y cuál es la importancia aquí de la salud primaria para ir acompañando todos estos procesos de rehabilitación?
Bueno, para responder a esa pregunta, ¿no? Tenemos que remitirnos un poco a lo que ha significado en números, en porcentajes de prevalencia de lo que se ha dado en llamar el post-COVID, ¿no? Que no es otra cosa que un síndrome que aparece en gran porcentaje, algunos estudios hablan de sobre el 80% de que las personas que han padecido COVID van a tener al menos hasta 2 meses después síntomas, algún síntoma como por ejemplo mialgias, dolores articulares, ahogo, lo que nosotros llamamos disnea, ¿no? Y también dolores articulares. Y eso se ve mucho más acentuado, obviamente, en las personas que han requerido ser ingresadas a una unidad de paciente crítico, a una UCI, y ser intubados, por ejemplo, ¿no? Mientras más severo es el COVID y mientras más días ha requerido de hospitalizarse y de estar en una unidad crítica, más secuelas van a quedar. Entonces, se dice que ese tipo de pacientes van a presentar por sobre el 65% secuelas importantes que van a requerir un manejo prolongado y de multidisciplinario, ¿no? Y cuando hablamos de las necesidades de atención médica, ese es un ámbito nomás, porque además nos podemos imaginar lo que significa una persona que vuelve en esas condiciones de alta a su hogar. Va a implicar que va a tener que ser atendida por familiares, ¿no? Va a tener que probablemente dejar de trabajar. Se habla que un tercio de las personas que están en esas condiciones no vuelve a trabajar y otro tercio no vuelve al mismo trabajo. Entonces, estamos hablando de consecuencias, de repercusiones, no solamente en la salud, no solamente de atención médica, sino que también de consecuencias sociales, de consecuencias familiares, ¿no? Y que implican gastos, alteraciones de la economía y de las relaciones familiares, de cómo se configura y tiene que reorganizar una familia para poder enfrentar esta situación. Eso podríamos decir respecto de cuál es el panorama.
Bueno, y con este panorama, con este contexto, ¿qué se puede decir respecto a lo que se ha hecho a nivel central con los programas de recuperación, de acompañamiento? ¿Hay ejes de trabajo establecidos o simplemente están reaccionando desde sus localidades, los centros de salud primaria, los hospitales, o desde el gobierno ya se ha establecido una programación, un plan nacional para ir acompañando a quienes tienen el post-COVID, doctora?
Precisamente, ¿no? En el mes de junio o julio fuimos convocados algunos representantes de tanto de la academia universitaria como sociedades médicas, sociedades profesionales y colegio médico para hacer una propuesta de cómo enfrentar esta, en general era la pandemia, ¿no? Nos convocó la Cámara de Diputados, el Comité de Salud, y allí se formaron varias mesas para tratar en general el manejo de la pandemia. Nosotros fuimos convocados para la mesa de rehabilitación COVID en atención primaria, que es mi experticia, ¿verdad? Y entonces allí nos reunimos 78 expertos más o menos, fuimos la mesa más grande, y dentro de esas propuestas, ¿no? Como te digo, que eran desde distintas miradas y experiencias, se plantearon varias buenas prácticas y experiencias que se habían realizado en distintos centros de salud familiar y unidades de la atención primaria. Pero no solamente la atención primaria, estuvo también profesionales de la red en general, ¿no? También de las de hospitalarias, de las UCI. Y en concreto nosotros desde la atención primaria, junto con otros colegas, hicimos algunas propuestas, ¿no? Basados en la experiencia que habíamos realizado ya el año pasado, ¿no? Porque a nosotros nos comenzó a aparecer la necesidad más o menos por el mes de octubre, a fines de septiembre, octubre, cuando vimos esta como vallecito, esta bajada que se dio en la primera ola de la pandemia, ¿no? Entonces ahí emergió la necesidad de dar respuesta a personas que comenzaron a consultarnos por sintomatología prolongada, ¿no? Y en concreto desde nuestra realidad, yo trabajo en un centro de salud familiar, Cristo Vive, que es del Servicio Metropolitano Norte, y ahí habíamos implementado un mini programa para dar abasto a esta necesidad, ¿no? Y con el equipo de terapeutas ocupacionales, kinesiólogos y médicos del equipo, armamos un mini proyecto en el cual, en base a lecturas que hicimos también, a la evidencia que había hasta ese momento, y vimos que se estaba presentando este cuadro y que solía durar entre 6 semanas hasta 12 semanas, ¿no? Y que había que observar y se sugería en qué etapas debíamos intervenir. Y entonces fuimos recibiendo a las personas que nos fueron consultando y se estableció una mini, digamos, esquema de atención para rehabilitación, principalmente del área motora, ¿no? Músculo-esquelética. Y entonces, a las personas que podían asistir al consultorio, ¿no? Se les programó algunas sesiones, y a las que no, se les programó sesiones telemáticamente, ¿ya? Y comenzamos con esa atención por demanda, ¿no? No lo que nos iba llegando. Sí. Y eso pudo durar hasta más o menos fines de noviembre, diciembre, porque ya obviamente después ya vino la época de fin de año, vacaciones, después vino la pandemia, entonces tuvimos que todos nuevamente abocarnos a hacer la tarea de lo agudo, ¿no? La trazabilidad. Y entonces quedamos con esa mini experiencia ahí, que la llevamos como propuesta para plantearla a los demás en esta mesa técnica en la Cámara de Diputados.
Así es. Bueno, entiendo con lo que nos cuenta entonces la doctora Nivelo, que estaríamos a la espera de que sean acogidas estas propuestas y se genere una planificación nacional. ¿Cuál es la importancia de que esta planificación sea constante, que no tenga plazos acotados? ¿Por qué el acompañamiento permanente a las personas post-COVID es crucial para digamos, la vida de todos y todas en el país, ¿no?
Exacto. Mira, que esta reunión de la Cámara de Diputados fue para dar respuesta a una solicitud que se había planteado de un financiamiento que se daba para ser ocupado durante este semestre, ¿no? Pero claramente, como tú bien intuyes, no es solamente para trabajarlo durante un semestre, es un trabajo que va a requerir largo aliento, porque lo que se está viendo que la problemática COVID desde largo alcance, ¿no? Y esto es lo que hemos podido leer de lo que está pasando en países que nos llevan la delantera en el momento de la pandemia. Y entonces hay problemáticas, no solamente lo más visible que puede ser lo que te impide estar funcional, sino que también las problemáticas de salud mental, ¿no? Las problemáticas laborales, las problemáticas económicas, que se ven afectadas, obviamente, por esta problemática de salud, ¿no? Entonces, ahí el trabajo intersectorial entre todas las, no solo el sector salud, de atender las problemáticas médicas, cuando digo médicas me estoy refiriendo a todo lo kinesiología, fonoaudiología, nutrición, ¿no? Porque se han visto problemáticas de alimentación, de deglución, problemáticas neuropsiquiátricas. Entonces, el trabajo que viene, que ya estamos tratando de implementar, pero que se viene fuerte, es un trabajo multidisciplinario, y eso no va a poder hacerse solamente con el trabajo de los equipos de salud. Va a requerir también un trabajo comunitario, ¿no? De participación de la comunidad, desde que podamos compartir, usar espacios comunitarios, hasta acompañamientos y ayudas que puedan hacer la comunidad organizada.
Bueno, es de esperar entonces que estas experiencias que nos cuenta la doctora Nivelo puedan ser escuchadas, acogidas de la mejor manera posible por las autoridades del Estado, porque es de largo aliento toda esta batalla contra el COVID. No se termina cuando se controlan las olas, sino que hay un acompañamiento necesario que debe desarrollarse para tantas y tantas personas que han sido contagiadas y que quedan con secuelas, ¿no? Así es que este es un llamado también de atención para todos nosotros, para todo el país, porque el COVID no solamente es una enfermedad peligrosa que te puede complicar incluso con la muerte, sino que es una enfermedad que también tiene consecuencias. Por lo tanto, a seguir cuidándonos, nada más también debe ser, es el llamado, doctora Mónica Nivelo, académica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por la conversación y todo lo que nos cuenta.
Muchísimas gracias a ustedes por interesarse en estos temas que van emergiendo y que para nosotros también es importante contar con el apoyo de los comunicadores sociales para que sean puestos entre la comunidad, de modo que en esto trabajemos todos, estemos todos bregando para el mismo lado. Gracias a ustedes también entonces por esta entrevista.
Un fuerte abrazo, doctora, que esté muy bien, chao.
Un gusto, adiós.
Sin luna, el viento parece silbar. La cruz del sur va guiando en silencio y guarda con ella todos mis secretos. Bajo los montes la niebla es segura, cabalgo hasta la gran ciudad. Me ofrece refugio y respeto, mi gente resiste hasta el final. Vuela que vuela, tu voz acompaña mi andar. Corre que corre. Santa Cruz ya vamos asomando, llevando el mensaje final. Borro mis huellas cruzando el estero en poder.